La liga de que la Champions, donde yo creo que ellos sabían que no tenían muchas esperanzas.
Valverde, el del Athletic.
Pues peor que Marcelino, el equipo está peor y es verdad que en la Champions está algo mejor, pero vamos, para mí un 5.5 y el Athletic un 6 como mucho.
Cholo Simeone.
El Cholo Simeone, bueno, ha ido muy a rachas, ¿no? El equipo yo creo que intenta jugar y está empezando a sacar jugadores que parecía que iban a ser actores de reparto, como como Martí Bull, por ejemplo. Yo le pongo 7.5 al Cholo y al Atlético de Madrid se ha caído un poquito ahora, un 7.
Vale, Flick y el Barça.
Bueno, es verdad que en Champions ha tenido 2 tropiezos y un empate, 3 tropiezos, digamos. En Liga está líder indiscutible, el equipo está jugando muy bien. Yo le pongo un 8 y al Barça... En Champions ha pegado un pequeño bajoncito, un 7.5.
¿Y Xabi Alonso, por último?
Pues está muy por debajo de lo que yo esperaba, el Real Madrid y los gigantes Xabi Alonso también. Es verdad que en Champions, bueno, ha tenido 2 tropiezos, está ahí el equipo entre los 8 primeros, en Liga está perdiendo bastante comba. Le voy a poner un 5.5, pelado, no más de 5.5, y al Madrid, con las expectativas que tiene, pues otro 5.5.
Oye, te voy a decir una cosa. Quisiera tener profesores como tú, macho. Has puntuado súper alto.
Sí, es que ya sé.
Solo suspende Arne Slot, el del Liverpool.
Sí, bueno, es que los demás están...
Sí, pero, o sea... No sé.
Podría suspender a Valverde, quizá. Pero
no, deja, no, te voy a poner serio.
Xabi Alonso está rozando el suspenso, pero le pongo un 5.5.
Vale, y luego otra cosa. La semana pasada hacíamos el 11 comparando los mejores jugadores de la Liga con los mejores jugadores de la Premier.
De la Premier.
Voy a recordar el 11 de la Premier. David Raya, Reece James, Saliba, Van Dijk, Gurilla, Zubimendi, Foden, Cole Palmer, Saka, Doku y Haaland. Este fue el 11 que salió de la Premier, elegido por Maldini, ¿eh?
Sí.
Y el 11 de la Liga era Courtois, Carvajal, Militao, Laporte, Balde, De Jong, Pedri, Barrios, Lamine Yamal, Mbappé, Julián Álvarez. El vídeo ha superado con creces el 1.000.000 de visualizaciones en redes después de miles de votos. El resultado es... ¿Tienes el resultado?
Sí, lo tengo aquí. Sí,
venga,
sí,
dinos, ¿quién ganó?
57% eligió el 11 de la Liga y 43% el 11 de la Premier. Es decir, que bastante.
Te lo dije.
Relativamente igualado.
Te lo dije.
Pero,
sí.
Sí, sí. Yo elegí el de la Liga también.
Sí,
¿eh?
yo también.
Lo
sí,
cual
sí.
No quiere decir que si analizamos en profundidad los dos torneos, yo creo, sinceramente,
es
la
otra cosa.
Está por encima.
Estábamos comparando
este 11,
los 11.
Este 11 ideal sí que sí, para mí ligeramente sí. Mejor, sí.
Muy
duda.
Bien. Maldini, gracias, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós,
chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Llega El Pulpo poniendo las calles. Mañana tiempo de juego y a las 11:30, si no hay prórroga, les esperamos aquí en El Partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Buenas noches.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches. Bienvenido a Poniendo las calles. Aquí seguimos una madrugada más. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y me quedo contigo hasta las 6 de la mañana cuando le demos paso y cedamos el testigo a Herrera en COPE. Mira, hoy quiero que te hagas una foto mental de este instante, de la hora mismo, que ya hay cientos de miles de personas que están empezando a poner las calles en este momento. Es verdad que cada uno está a lo suyo, algunos intentando cerrar los ojos, otros están con los ojos bien abiertos, cuidando de todos, están velando por la seguridad, cuidando a enfermos, los servicios que están en marcha también durante la madrugada, por lo que esta gente no puede parar por el bien de toda la comunidad. Aquí no hablamos de políticas ni de mentiras, estamos hartos, queremos vivir la vida y por eso te vas a sentir como en casa. Todo esto está pasando ahora mismo, en tiempo real, en directo. durante 4 horas y media de radio sin política y con los teléfonos siempre abiertos y con una sola intención, que es poder acompañarte, que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, pues esta noche quiero que viajemos a tu infancia. Me encanta viajar a los mejores momentos de nuestra vida, cuando éramos jovencitos, éramos inocentes, teníamos toda la vida por delante, teníamos tanta ilusión. ¿Tú, por ejemplo, recuerdas la alegría que te entraba por el cuerpo cuando te daban las vacaciones de Navidad? Era increíble ese momento. En el calendario estabas deseando que llegase ese día. Bueno, pues ahora que están a punto de dar las vacaciones de Navidad a los chavales, a los colegios, yo lo recuerdo con mucho cariño y lo he contado miles de veces aquí en la radio. Recuerdo perfectamente las funciones de Navidad que hacíamos en el colegio. Yo estudiaba en el colegio de los Agustinos, en el colegio Valdeluz, en Madrid. Además, esas vacaciones eran el sinónimo de ir a ver belenes, asistir a mercadillos de Navidad con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, cuando ya me dejaban coger el metro solo. Es que lo recuerdo perfectamente. Es que me ponía morado a polvorones. Pedir el aguinaldo con mis amigos en la urbanización, entre los vecinos. Bueno, un sinfín de cosas más. Nuestra vida, la vida que nuestros padres nos han regalado. Qué maravilloso y qué agradecimiento y de verdad, ¿cuántas gracias les tenemos que dar a nuestros padres por los momentos que nos han regalado, ¿verdad? Bueno, pues esta noche vamos a conocer cómo son los días previos a la Navidad en un colegio, pero no en uno cualquiera. Vamos a conocer los entresijos de un colegio rural que está agrupado. En nuestro país, por ejemplo, se calcula que hay entre 700 y 800 y están en la llamada espada vaciada. Y no queremos que se nos vacíe España. España mola. Me está escuchando ya Paula Calle. Ella es una profesora de primaria en el colegio rural Cracampos Castellanos, que está en Escarabajosa, de Cabezas, en Segovia. Y fíjate, si este programa se llama Poniendo las Calles y ella es Paula Calle, pues ¿qué le puedo decir yo a Paula? Paula, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Te ha salido ahí bien la jugada, ¿eh?
Hombre,
con el apellido.
Vamos, poniendo las calles de calle con Paula. ¿Cómo te encuentras esta madrugada? Te noto muy contenta y eso me gusta.
Bien, porque ya nos queda un poquito el día del cole, entonces estamos ahora a tope con los preparativos navideños. Así que hay que darle a la madrugada.
Claro, por supuesto que sí. ¿Los profesores también se ponen nerviosos, se excitan cuando ven cómo están los niños también de excitados porque llegan las vacaciones de Navidad?
Sí, sobre todo porque están muy nerviosos y te ponen a ti uno mismo nervioso y no sabes cómo controlarles. Porque ya solo es el elfo de Navidad, ya solo son los regalos, ya el resto ya se han olvidado de todo.
Qué bueno.
Es como otro mundo.
Paula, cuéntame, ¿qué es un cole rural agrupado? ¿Qué viene a significar eso?
Pues un colegio rural agrupado es que en vez de tener todas las clases en un mismo edificio, los pasillos no son unos cualquiera, sino que son unas carreteras. Así que en este caso tenemos 3 aulas, que serían en Cantimpalos, en Mozoncillo y aquí en Escarabajosa de Cabezas, y en vez de por 3 edificios estamos conectados por las carreteras próximas, las nacionales.
¡Qué barbaridad!
Y nada, pues es muy distinto, depende del colegio. Tenemos la cabecera, que es donde se encuentra el equipo directivo, que suele ser el espacio más grande, y luego, depende de los alumnos, pues se agrupan de una forma u otra.
Sí, 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 es impresionante. Porque tú ahora mismo, ¿cuántos alumnos tienes tú en clase, Paula?
Tengo 10, desde primero de primaria, desde 6 años, hasta 11 años, hasta sexto de primaria, todos juntitos.
Qué bueno. ¿Y cuántos años llevas en ese cole? Porque no sé si hace mucho que te sacaste la oposición, porque tienes una voz de joven, no, lo siguiente.
Pues justo me la saqué este año y es mi segundo año aquí. Tuve la suerte de poder repetir y hacer mi año de prácticas en este cole, porque acabé enamorada, entonces pues quise repetir. A ver si podemos continuar y seguir sacando adelante, como decías tú, pues a la España vaciada, que es bastante importante y no tiene que quedar en el olvido.
Sí, sí, no, por supuesto. Una cosa muy importante, Paula, ¿tú te consideras una profesora o te consideras una maestra? Porque claro, son dos términos que vienen a significar lo mismo, pero oye, depende de cómo se sienta uno, realmente lo es.
A ver, yo me siento más maestra, me suelen llamar más profe porque maestra queda como más anticuado, pero yo me siento maestra porque al final yo no doy solo asignaturas, sino que yo también educo. Educo en emociones, sobre todo es algo que me centro mucho, juego con ellos, en el respeto y como que no me centro solo en un área de conocimiento, sino que me centro en las áreas de la vida también.
Qué bueno, por favor. ¿Cuántos años llevas en ese cole?
2, este es mi segundo.
Uh-huh. ¿Y has encontrado el cole de tu vida o consideras que, bueno, que estarás ahí durante un tiempo y quién sabe la vida?
Yo me encuentro un poco como la niñera mágica. No sé si conocéis la película La niñera mágica, de que al principio no quieren a la niñera porque la parece muy raro, está allí y luego se va cuando menos la necesitan. Pues un poco así. Yo sé que aquí creo que he hecho mi trabajo. Ojalá poder seguir, pero yo creo que aquí ya he cumplido.
Uh-huh. ¿Y, cómo te las apañas para explicar las asignaturas a niños con edades tan distintas? Porque claro, todos los que te rodean tienen edades muy diferentes.
Pues me ayudo mucho de ellos. Lo que intento es que ellos también tengan voz en clase, que no soy la única que tiene voz. Uh-huh. Por lo que intento agrupar un poco los contenidos, pues ir a trabajar los sustantivos. Quiero que todos trabajen los sustantivos, no que solo los trabaje los de sexto y los de primero no escuchen. Entonces sí que doy como una explicación general y luego los días siguientes va cada uno saliendo a explicárselo a sus compañeros. O incluso en contenidos que ya hemos trabajado, les digo a los mayores que lo expliquen o por grupos. Depende de lo que sea, trabajo de una forma o de otra, pero generalmente intento trabajar de forma cooperativa. Porque a ellos les gusta mucho hablar entre ellos, les tengo juntos en clase, no les tengo separados, porque yo cuando vine a este aula tenía a los pequeños en una esquina y a los mayores en la otra. Yo, ¿pero esto cómo puede ser? Pero si todos son compañeros en la misma clase. Entonces todos trabajan juntos. Se ayudan entre ellos, es más, si tienen sus dudas y ven que yo estoy ocupada trabajando con a lo mejor los de primero, que es lo que más suelen demandarme, se levantan directamente los mayores a ayudar.
Qué pasada. Fíjate, Paula, he leído en el currículum, ¿no?, que bueno, pues que el currículum y también las actividades en los colegios rurales que están agrupados, pues se diseñan, sobre todo se diseñan, en muchos casos, no en todos, pero se hace así para aprovechar el entorno natural, ¿no?, y el entorno social que les rodea. Cuéntame algún ejemplo aquí en COPE, por favor.
Bueno, pues además fue hace 2 semanas. Uh-huh. Estaban trabajando los sectores de los trabajos en sociales y lo que hicimos es agruparlo con lengua y nos fuimos a visitar los oficios del pueblo. Sí. Fuimos a una granja, nos estuvieron explicando la ganadería, la agricultura porque también tenían tractores, fuimos a una farmacia, al ultramarinos que tenían aquí, nos estuvieron un poco explicando día a día pues cómo era su oficio.
Claro.
Y luego, tirando para el área de lengua, yo he creado este año un podcast. Tenemos un podcast que os animo a escucharlo, que es bastante divertido, que se llama Habla Chucho que yo te escucho, porque es un pueblo que les llaman chuchos de forma despectiva, pero ellos se lo han atribuido de forma positiva. Entonces, es, como he dicho, en vez de Habla Chucho que no te escucho, pues Habla Chucho que yo te escucho. Y lo tenemos ahí un poco relatado.
Me gusta. Oye, tengo una curiosidad. En tu clase, ¿hay pizarras de las de toda la vida? Lo que es el encerado, ese color verde o el color negro, según el colegio, ¿o son de las modernas? ¿Cómo son?
Hay las dos. Tengo 2 de esas, de las pizarras antiguas verdes con sus tizas y demás. Y luego tengo una Smart TV que la solemos usar pues para poner alguna presentación, algún vídeo o jugar a juegos digitales también. Hay una mezcla de todo. Uh-huh. Es como el intermedio entre ni lo muy moderno ni lo muy antiguo. Es el intermedio.
Uh-huh. ¿Y cómo es la relación entre los niños en tu clase? ¿Cómo se llevan entre ellos? A pesar de las diferencias de edades y cada uno es de un mundo diferente, digamos. Pero, ¿cómo es la relación entre ellos?
Pues ellos siempre se definen como una familia. Es más, tengo hermanos y primos en clase. Entonces, más familiar no puede ser.
Claro.
Y nada, los mayores siempre se suelen atribuir como el rol de representar, de ayudar, de cuidar, y los pequeños como que se dejan cuidar también.
Uh-huh. Es maravilloso lo que me estás contando. ¿Cómo es tu propia relación con los alumnos? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Os entendéis? ¿Te diviertes, Paula, en el fondo? ¿O sufres también?
A ver, hay momentos de sufrimiento, pues como yo creo que en cualquier trabajo, y sobre todo llega un momento los niños que se frustran y hay que trabajar con ellos esa frustración. pero por lo general yo del colegio me voy riéndome y entro riéndome. Porque siempre estás dando cualquier cosa y te salta algún niño curiosidades o te pregunta algún niño ¿y tú qué harías si...? Y es bastante divertido. Pero bien, con ellos soy más compañera que maestra. Me suelo poner muchísimo más a su nivel que ponerme yo como una figura autoritaria. Y yo creo que es algo que debemos hacer todos los maestros muchas veces, de bajarnos a su pupitre y no quedarnos siempre en nuestra mesa del profesor y de aquí no me muevo, sino que sentarnos con ellos, hablar con ellos, entenderlos, el conocerlos, y de esa forma es cuando llegas aún más a ellos.
Claro. Oye, ¿cómo te llevas con los padres de todos tus alumnos?
Muy bien. La verdad que no he tenido de momento ningún problema. Siempre que han necesitado algo, mi aula está abierta para lo que deseen. A la hora de tener las tutorías se pueden alargar lo que quieran y es un trabajo también cooperativo porque ellos me cuentan cómo trabajan en casa, yo les digo a lo mejor lo que tienen que mejorar y de forma recíproca. Entonces, algo si yo sé que si necesito algo, las familias me van a ayudar.
Eso es súper importante, Paula, súper importante. ¿Tú llegas a vivir en el pueblo donde estás dando la clase?
No, yo soy de Segovia y voy y vengo.
Claro, que transitar por esas carreteras, por esas calles y a esas horas cuando el cole empieza muy pronto también tiene su esfuerzo para sacarlo adelante, ¿no?
Se están poniendo las calles, claro. Ahora cuando voy de camino al colegio se están poniendo las calles, ves a los alguaciles, pues abrir el colegio, ir limpiando, entonces pues también vas viendo pues cómo los ganaderos se van a las granjas, vas viendo cómo salen los tractores a los campos, se ve otro mundo también.
Eso es lo que tú ves antes de entrar en el cole, ¿no?
Eso es lo que veo antes de entrar al cole, exactamente.
¡Qué barbaridad! ¡Qué magia!
Yo cada día me encuentro otra cosa. Tráfico, nada, porque yo voy sola por la Nacional, yo entro sola, como si me hubieran puesto para mí la calle, pero es muy curioso.
Sí, sí, sí. ¿Te emociona ver y sentir una España a esas horas? ¿Cómo se va poniendo en marcha poco a poco?
Sí, sobre todo porque yo veo totalmente el contraste. Yo salgo del tráfico de la ciudad... Sí. Y entro a la total tranquilidad, entonces vengo hasta más contenta al trabajo.
Ya,
yo salgo del agobio de los pitidos, de los semáforos y demás, a escuchar vacas, a escuchar pajaritos, a escuchar tractores y poco más.
Porque Escarabajosa de Cabezas, ¿cuántos habitantes tiene? No creo que supere los 50.000, ¿no?
No, yo creo que tiene unos 400, o sea que es pequeñito.
Sí, sí, es increíble, o sea, es increíble, increíble. Yo imagino que los colegios rurales que están agrupados, como es el que hoy protagoniza esta historia en Poniendo las Calles, yo creo que son vitales para evitar la despoblación en esa llamada España vaciada. ¿Allí se siente una España vaciada de verdad?
Sí, ellos sí que lo sienten, es un tema bastante recurrente en clase porque no entienden cómo no vienen más niños aquí, porque para ellos este colegio es el mejor. Porque claro, hacen muchísimas cosas que a lo mejor sus compañeros en Segovia no hacen, pues mismamente salir a hacer educación física al parque, un día se nos ocurre una actividad y nos vamos cerca de la iglesia a ver qué hay... De la conexión directamente con el entorno, que muchas veces nos falta en los colegios urbanos, pero por la dificultad que es, de que no es tan fácil el salir a la calle.
¿Cómo son las excursiones que hacéis, Paula? Porque claro, hacer unas excursiones partiendo de aquellas zonas tan bonitas tienen que ser también maravillosas.
Sí, solemos salir por aquí, pero a veces también lo que hacemos es un autobús nos recoge a todos los centros del CRA, que se llama así, del Centro Rural Agrupado, y nos llevan a Segovia. Lo único que van haciendo es la ruta. Y nada, eso, los niños sí que notan pues que no hay tantas actividades aquí en el pueblo como les gustaría. Sobre todo hablan de los bares. Los bares como para aquí es el lugar de reunión. Antes había aquí 3 bares, y ahora solo queda uno y le van a traspasar. Wow. Entonces, claro, pues es como que ven que el pueblo cada vez poco a poco como se va apagando. Y les da muchísima rabia porque ellos, si les preguntas, dirían, no, es que yo quiero vivir en el pueblo.
Ya. Yeah.
Y es algo que me agrada, el saber de que tenemos todavía generaciones futuras en que quieran conservar todavía nuestros pueblos.
No, no, tremendo. Y además, ahora que estaréis, me imagino, Laura, a punto de, de dar las vacaciones de Navidad a los chavales, ¿notas que ya los niños tienen ganas, incluso se acercan a tu mesa o te dicen, profe, que en mi familia vamos a hacer esto? ¿Comparten lo que tienen preparado para los próximos días?
Comparten de todo. O sea, yo durante, a lo largo del año, sé más de los padres que de ellos muchas veces, porque comparten todo. Pues hoy me he caído, mi padre se le ha caído esto en la cabeza, comparten absolutamente todo. Y hay niños que sí que tienen muchas ganas de vacaciones, pero hay otros que no. Porque disfrutan tanto el estar en el colegio que las vacaciones se le hacen aburridas.
Claro.
Entonces hay ahí como dos Españas, que se suele decir, ¿no? La España que se quiere quedar en el colegio divirtiéndose y la España que quiere descansar en su casa, pues para ir a su otro pueblo, estar con su familia o jugar o lo que sea.
Claro. Claro. ¿Habéis adornado el cole? ¿Lo habéis hecho entre todos o cómo lo habéis hecho?
Sí, estamos todavía en ello. Como vamos a tener el festival de Navidad el viernes, ajá, pues estamos poco a poco pues poniendo el pino de Navidad, poniendo bolitas de Navidad por el cole.
Uh-huh. O sea, que está, ya nada poco. Es plantáis un pino allí entre todos, ¿no?
Casi, casi, porque no tenemos espacio, si no, sí que le plantábamos.
Ya. Oye, a esa función va gente de todo el pueblo también a ver cómo comienza la Navidad en los chavales.
Sí, sí que se suelen animar, porque al final, como no hay mucha cosa en el pueblo, no hay muchísimas actividades, pues sí que se suelen acercar, sobre todo porque es que todos son familia, o son vecinos, o son conocidos. Entonces, de repente, el colegio se nos llena ese día.
¡Qué gozada, por favor!
El alcalde, muchas veces viene también el alcalde.
¡El señor alcalde! ¡Qué bueno, ¿no?
Anda, claro, sí, sí, tenemos hasta casi silla presidencial.
¡Anda! ¿Cómo es un...? Cómo, claro, allí es que señor alcalde directamente. ¿Que se emociona el señor alcalde cuando ve a todos los chavales haciendo la representación?
Sí, sí que sobre todo se divierte. Porque yo creo que ese señor alcalde sí que estuvo estudiando aquí y lo he visto sobre todo en los abuelos o en tíos de mis alumnos, de que les agrada y les emociona el ver que todavía funciona el colegio, aunque sea de forma distinta. Porque... Claro. Antes, en cada una de las clases, que tienen total 3 aulas, pero solo están habitadas 2 de ellas, había 40 alumnos. Claro. 40 alumnos. Y de ver 40 alumnos a en total 10, pues...
Buah.
Es chocante.
Impresionante, Paula, impresionante. Bueno, pues, no sé, yo te deseo una feliz Navidad, te deseo que disfrutes mucho a los chavales, que le digas a los chicos, a tus alumnos y a las alumnas que has estado hablando en un programa de radio, que lo escuchan muchas cientos de miles de personas en la madrugada y que nos sentimos muy orgullosos de alumnos y de profesorados como tú, Paula, que les hace la vida un poquito más fácil. Y eso es muy bonito. Quiero dejártelo muy claro, Paula.
Muchísimas gracias. Nah, yo animo a quien me esté escuchando, a familiares que si están viviendo en un pueblo, que por favor que les inscriban en ese pueblo porque van a salir ganando más que perdiendo.
Ya, ya, totalmente. Pues Paula, gracias por compartir estas experiencias con los ponedores. Eres una ponedora más, te mandaremos el diploma. Muy buenas noches, ¿te parece?
Muchas gracias, buenas noches. Vale, muchas gracias.
Gracias. Pues fíjate, en Poniendo las Calles hemos hablado con una madre que fue a un colegio rural en la provincia de Segovia y ahora, fíjate, pues ya está cerrado. Sus hijos también... Van también hoy un día a un colegio de este tipo, pero que no está en el pueblo, que en el que residen. Vamos a escuchar a Sara, que es la madre de Manuel y también de Lola.
Yo vivo en un pueblo de Segovia y yo de pequeña iba, bueno, yo soy del año 86, de pequeña iba a un cole rural aquí en mi pueblo, en el cual había 2 clases, primaria e infantil. Para mí la experiencia fue muy gratificante porque aprendías cosas de más cursos y al final estábamos como una familia, todos juntos, salíamos al patio todos juntos y nos criamos como una familia. Con el paso del tiempo, ya en el 97 o así, bajaron los niños y al final no, los niños inscritos en el cole y al final nos juntamos en una clase todos. Pero fueron unos años muy buenos. Luego ya con el tiempo, sobre el año 2021-2022, cada vez había menos niños y cerraron el colegio de mi pueblo. Ya ahora actualmente no hay colegio. Y los niños ahora de este pueblo van a un cole rural también del pueblo de al lado, irán unos 70 niños del pueblo más o menos, y ahora sí que ya hay un aula por curso. Ya se han agrupado allí los niños de ese pueblo, del nuestro y de otros pueblos. Y hay un aula por curso y tienen otros servicios que antes nosotros no teníamos, como comedor, transporte y nada, muy bien, muy contentos allí. También creo que esta situación puede ser porque antes también las madres no trabajaban tanto, estaban más tiempo en casa, entonces se podían ocupar más de los niños por estos servicios adicionales y ahora mismo son servicios que en la actualidad se necesitan. Se necesitan tanto en un colegio ciudad como en un colegio rural, se necesitan servicios adicionales para cubrir las necesidades de la familia y la conciliación.
Esto es muy importante. Pues que sepas, ponedor, que este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp del 662-942-605, pues si tú has ido a un colegio rural o conoces cómo funcionan. O, por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes tú de tu colegio? Benditos colegios, benditos profesores. ¿Quién fue tu profesor preferido? ¿Ponías motes a tus maestros? ¿Hacías función de Navidad? ¡Qué ilusión, por favor! Y oye, ¿tú eras de los que pedían el aguinaldo? Venga, cuéntamelo, te vamos a leer, te vamos a escuchar y queremos que te integres en este programa de radio. Ahora actualizamos la información y a partir de las 2:05 seguimos poniendo las calles de España. ¡Vamos! ¡Viva España!
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Casi un mes después de su salida de prisión, hoy reaparecerá Santos Cerdán.